Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia Machista, y por ese motivo el movimiento feminista de Euskal Herria, al igual que en el resto del mundo, ha organizado movilizaciones, protestas, actividades de todo tipo para hacer frente a esta lacra que es estructural en esta sociedad en la que vivimos. Un tema que hoy en Kale Gorrian, ya os lo decíamos, vamos a tratar de analizarlo en profundidad a través de diversas entrevistas, y la primera de esas entrevistas la hacemos con una mujer que es una referencia en el ámbito feminista, en la lucha feminista, y que, entre otras cuestiones, bueno, ha trabajado mucho en el ámbito de la autodefensa feminista. Es profesora en ese ámbito. Hablamos con Maitena Monroy, que la tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Le saludamos. Eguno, Maitena.
Eguno, Miquel.
Bueno, primera pregunta, y espero no pedirte demasiado, pero a veces a uno le entran dudas. ¿Avanzamos o retrocedemos en la lucha contra la violencia machista?
Pues yo creo que las dos cosas, fíjate. Yo creo que avanzamos en la medida que hemos conseguido visibilizar, ¿no? Que es una realidad que antes estaba oculta, de la que no se hablaba, no se definía, incluso parecía que los hombres machistas tenían derecho a ese ejercicio de violencia, y yo creo que sí que hemos roto con esa idea de que los hombres tienen derecho al ejercicio de la violencia contra las mujeres, por lo menos en estas latitudes, no digo en otras. Lo que pasa es que seguimos sin enfocar adecuadamente para saber dónde está exactamente el problema. Y el problema de la violencia machista no tiene que ver con un ejercicio simple de violencia, tiene que ver con la desigualdad. Y es sobre lo que no estamos trabajando. Ahí no estamos haciendo una buena prevención. Seguimos haciendo una actuación asistencialista cuando las mujeres sufren violencia, pero seguimos sin romper nuestros esquemas, nuestros estereotipos. Podemos hacer una pregunta muy simple a las oyentes y a los oyentes: ¿qué quieren ser las niñas y qué quieren ser los niños de mayores? Veamos si ha cambiado el cuento o seguimos con los mismos cuentos, ¿no? De superhéroes, de princesas. Entonces, ese es el problema, que seguimos sin cambiar los estereotipos y, sobre todo, la base que permite la violencia, que no es otra que la desigualdad entre hombres y mujeres.
Bueno, esa actitud asistencialista, Maitena Monroy defiende la autodefensa feminista, de hecho es profesora de autodefensa feminista, es una referencia en ese ámbito. Para situar un poco a los siguientes, ¿cómo la definiría la autodefensa feminista, quiero decir?
Pues como una actitud de vida, más que un ejercicio de meras técnicas físicas, porque la violencia contra las mujeres, el ejercicio de violencia física es una de las expresiones de violencia. Pero hay muchas expresiones que no pasan por el ejercicio de violencia física. De hecho, mucha gente piensa que lo que enseñamos es a dar patadas. Y no, no enseñamos a dar patadas. Lo que enseñamos es fundamentalmente, lo que intentamos es hacer una sensibilización feminista para decir a las mujeres que tienen derecho a defenderse frente a una situación de ataque. Y luego lo que hacemos es analizar todas las formas de violencia y a partir de ahí dotarnos de recursos. Pero el objetivo básico de la autodefensa feminista es que las mujeres se sientan con derecho a actuar, pero hay un objetivo final de esta autodefensa feminista, y es que no exista, que no tengamos, que ninguna mujer tenga que aprender autodefensa feminista, porque no haya violencia sexista.
Bueno, hablando de que es una actitud ante la vida, yo leía a Maitena Monroy en alguna otra entrevista que lo que se busca también con todo esto es que la mujer sea sujeto, no víctima pasiva.
Sí, efectivamente, muchas veces, y de hecho es una de las quejas de las mujeres sobrevivientes de violencia, ¿no? En malos tratos habituales, que es ellas las que están controladas, es a ellas a las que se les dice que no deben de pasar por determinadas zonas, es a ellas a las que se les da el GPS, es a ellas a las que la policía les llama para asegurarse que están bien, cuando podríamos hacer un control perfecto sobre los agresores. Sabemos al 100% quién es el agresor. Entonces, definimos que no somos víctimas pasivas, es decir, que no vamos a estar paradas, que no vamos a ser meramente sufrientes frente a esta violencia, y exigimos el derecho de todas las mujeres a poner en práctica sus derechos. Si nos vamos al imaginario colectivo, ¿cuántas veces decimos a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a las mujeres en general, que tengan cuidado? ¿O cuántas veces decimos que hay que proteger a las mujeres? Y no hay que proteger a las mujeres, hay que proteger los derechos de las mujeres. Parece que es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Si los derechos de las mujeres están protegidos, están asegurados, si una vez se vulneran, se actuará en la reparación, se sancionará al agresor, pero eso es lo que hay que proteger, los derechos de las mujeres. Entonces tenemos que dejar de ver a las mujeres como víctimas pasivas que todo el mundo decide por ellas, o que hay que hacer un tutelaje, porque claro, cuando te dicen cuidado con lo que haces, cuidado con quién vas, es como si te estuvieran diciendo que tú tienes el problema y que basta con que tengas cuidado para no sufrir violencia. Y podemos actuar, efectivamente podemos actuar cuando un hombre machista, y esto es importante porque tiene nombre y apellido, cuando un hombre machista actúa, podemos actuar para frenar o parar su acción machista, pero no podemos controlar la voluntad de los agresores machistas. Y otra cosa muy importante, no solamente no podemos controlar la voluntad de los agresores machistas, sino que tenemos un deber de actuación social en cómo estamos permitiendo, a través de la desigualdad, a través de los estereotipos, que hombres machistas violentos se crean con derecho o con la justificación al ejercicio de la violencia contra las mujeres.
En relación con todo esto que estamos comentando, el de la autodefensa feminista es un término, bueno, una actitud que por ahora, tal vez es mi impresión, pero no parece estar en las agendas de la mayoría de las instituciones públicas a la hora de hacer frente a esta lacra. Pregunto, ¿les interesa a las instituciones esta actitud combativa, vamos a decir, de las mujeres?
Yo creo que les interesa a algunas instituciones, porque el problema es que el tema de la igualdad sigue siendo un problema de las mujeres. Y así se vive institucionalmente. Es decir, yo trabajo muchas veces para las áreas de igualdad de los diferentes ayuntamientos de Euskal Herria, pero no trabajo para los servicios de juventud, por ejemplo. No trabajo en educación. El tema de la igualdad es algo que debe de ser transversal. No es algo que ocupe solamente a las mujeres. Tiene que ocupar al conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que de cuando empezamos hace 26 años a dar la autodefensa feminista, bueno, cuando yo empecé a dar la autodefensa feminista ha habido un cambio sustancial. Antes el tema de la autodefensa feminista solo preocupaba a los grupos de mujeres, a los grupos feministas. Ahora es verdad que las instituciones han asumido la autodefensa feminista como una de las herramientas, es decir, no es la herramienta, es una más de las herramientas que tenemos para prevenir y actuar frente a la violencia sexista. Entonces, yo sí creo que se ha habido un cambio en algunas instituciones, pero siguen siendo las instituciones vinculadas con la igualdad, en vez de ser el conjunto de las instituciones las que tendrían que plantear que la autodefensa feminista es una herramienta más, ¿no?, para actuar. Y, por ejemplo, en educación pues sería fundamental que las niñas aprendieran autodefensa feminista.
Bueno, está claro que es importante entonces esa autodefensa feminista desde un punto de vista de actitud, de ser sujeto de fuerza, pero eso... No significa, ¿no?, que haya que rechazar las ayudas o la protección de las instituciones.
Yo creo que las instituciones tienen un deber de actuación. Mira, es como cuando el gobierno español dice que no pudieron hacer nada porque la mujer no denunció frente a un asesinato. Eso no es verdad. Tenemos un deber de actuación, una responsabilidad en los mensajes, en los estereotipos, en la estructura social que está garantizando la desigualdad. Entonces, yo creo que la autodefensa feminista es necesaria porque es ponerte en posición de sujeto de derecho, no solamente, como tú mencionabas, sujeto de fuerza, que también, pero sujeto de derecho, de que tengo derecho, fíjate, estamos pidiendo algo muy simple, de libertades mínimas, como dice Amelia Barcárcel, que no me acosen, que no me violen, que no me maten. Hablamos de libertades mínimas y hay un deber de actuación por parte de las instituciones, porque si no, claro, ¿cómo vamos a acabar con la violencia sexista? ¿Todas las mujeres aprendemos autodefensa y entonces que los hombres machistas nos tengan miedo? Yo creo que no. Yo creo que no va a pasar por ahí. Va a pasar en el momento que consigamos acabar con la desigualdad y que consigamos que nadie justifique la violencia sexista por el comportamiento, la vestimenta, las actitudes de las mujeres, que esto se sigue oyendo socialmente. Seguimos escuchando en la calle, claro, tal y como van hoy en día las mujeres jóvenes, no me extraña que luego les pasa lo que... Claro, es que algunas se atreven a hacer cosas que igual no deberían de hacer. Es que algunas, claro, yendo por esas zonas o paseando solas, que dices, estos son mensajes que niegan los derechos de las mujeres. Tenemos que actuar contra nuestro... Bueno, no contra, sino tenemos que eliminar ese imaginario colectivo que justifica la violencia sexista, porque no hay justificación. Y ese es un deber del conjunto de la sociedad, pero específicamente también de las instituciones. Tienen un deber, tienen una gran responsabilidad de las instituciones. Primero, en garantizar la igualdad. Y segundo, en actuar cada vez que se hace un acto, un comportamiento, una práctica sexista. Tienen el deber de prevenir y de actuar.
Bueno, las instituciones, estamos hablando de ellas, se supone que deben de dar una salida o por lo menos aportar soluciones, y comentábamos que en gran parte su acción está dirigida a la protección. Antes mencionábamos, bueno, protección, asistencialismo, pero tampoco se cumple el todo, ¿no? Ayer mismo, creo que era ayer, diversos colectivos de mujeres de Vizcaya denunciaron en Bilbo que Lanbide, por ejemplo, dificulta el acceso a las ayudas a las víctimas de la violencia machista.
Efectivamente, bueno, y podríamos hablar también de qué significa ser víctima, porque resulta que también hay que pasar por por una serie de definiciones para poder, para que las instituciones te consideren víctima. Luego, efectivamente, el acceso a los recursos para las mujeres víctimas, porque hay mucha gente que piensa, ¿no?, que hoy en día, con todos los recursos que hay, que las leyes protegen a las mujeres, otra vez volvemos a la protección de mujeres en vez de proteger los derechos, ¿no? Y no es verdad. Cuando una mujer denuncia, comienza un infierno. Y eso hay que decirles a las mujeres. Cuando desde las instituciones muchas veces lo que se ha lanzado el mensaje es mujer denuncia, en vez de poner el foco de atención sobre el agresor, deja de agredir, y además no solamente deja de agredir, sino no seamos cómplices el conjunto de la sociedad aplaudiendo, mirando para otro lado, justificando, etcétera, etcétera. Entonces, el foco de atención sigue estando sobre las mujeres víctimas, en vez de estar sobre los agresores. Ahí debería estar el foco de atención. Entonces, luego, ¿qué es lo que ocurre? Que los recursos que se están implementando, que se están desarrollando, primero, son insuficientes. Tenemos una ley integral de violencia de género que no contempla la violencia sexual como parte de la violencia contra las mujeres, que no contempla el acoso sexual, la trata de mujeres y un montón de expresiones de la violencia, porque solamente atiende a aquella violencia que se ejerce por parte de un familiar o de alguien con quien se mantiene una relación afectiva. Un ejemplo de esto: a mí me viola mi pareja y eso es violencia de género. Me viola un desconocido y eso no es violencia de género. Tenemos problemas en la definición, en la acotación, que esto es muy importante, porque mira, si no tenemos el contexto para analizar qué es lo que está pasando, nos vamos a equivocar. Lo voy a poner con un ejemplo de nuestro propio cuerpo, ¿no? Si yo tengo una alteración en la frecuencia cardíaca, si el pulso me va muy rápido y no tengo el contexto para analizar por qué me va muy rápido, no sabré interpretarlo. No sabré si es porque he corrido para coger el metro, y entonces pues es normal, si es porque estoy en una situación de miedo y tengo que huir y entonces mi corazón se ha puesto ahí a bombear sangre, o si me está dando una taquicardia y me tengo que ir al hospital porque posiblemente tenga un infarto. Y eso es lo que nos está pasando. No tenemos un buen foco para mirar e interpretar la violencia sexista. Y eso lo están, además, de alguna manera propagando también las instituciones, al no analizar todas las formas de violencia sexista como formas sobre las que hay que actuar y sobre las que hay que implementar los recursos. Entonces, efectivamente, las instituciones están fallando. Están fallando porque 10 años después de la Ley Integral de Violencia de Género, lo que podemos decir es, primero, que no hay una revisión de esa ley, que los juzgados de violencia de género no tienen formación adecuada y que los recursos no están llegando a las mujeres víctimas de violencia. Por lo tanto, las instituciones están fallando.
Bueno, por no hablar, hablamos de las instituciones, pero por no hablar de lo que pasa cuando encendemos la televisión y los mensajes que nos transmite la televisión, porque antes hablábamos de los niños y de las niñas y pronto campaña Navidad, campaña de los juguetes, y ahí de nuevo prueba el algodón, ¿no?, de cuál es el mensaje principal.
Sí, efectivamente, ese es el problema. O sea, es algo bastante incoherente, pero es una realidad. Por un lado, supuestamente estamos trabajando a favor de la igualdad y yo estoy convencida que muchas mujeres y hombres estamos ahí, estamos convencidas y convencidos de que el único camino es la igualdad, porque es la defensa de los derechos humanos. Pero todavía en nuestro imaginario colectivo, que se construye a través de esas de todas las producciones culturales, decían los anuncios, ¿no? Pero si nos vamos a las canciones, ¿cuántas veces nos morimos por amor? Es que no hay que morirse por amor. Lo que hay que hacer es vivir, y no por amor, sino compartiendo ese amor, ¿no? Entonces, hay un montón de mensajes que se nos están trasladando y que los estamos integrando en nuestra cabeza sin ningún tipo de filtro. Y al final acabamos normalizando y a posteriori naturalizando actitudes, prácticas, comportamientos, prejuicios sexistas que no sabemos de dónde nos viene, Pero, fíjate, simplemente un ejemplo, ¿no? El otro día uno de mis sobrinos con 5 años vino a casa diciendo que las niñas no podían jugar al fútbol. Eso no lo escucha en casa, pero lo ha escuchado en el patio de la Ikastola o en el parque o no sé dónde, pero en algún sitio lo ha escuchado. Y eso nos pasa de manera constante, que es un ejemplo muy pequeñito, pero la gente dice a veces, va, pero si eso tampoco es importante, va, si con decirle que sí, que pueden jugar, ya, pero el problema es que ya está construyendo un imaginario donde piensa que hay cosas que son para mujeres y cosas que son para hombres. Y donde piensa que a los hombres tienen derecho al espacio público, porque claro, este de las niñas no pueden jugar al fútbol, si nos vamos a los patios de los colegios, ¿quién está jugando? ¿Quién está ocupando el espacio central? Y eso es importante, porque los niños y las niñas ya están aprendiendo también, ¿no? Cómo se reparte el espacio público, quién lo ocupa, quién ejerce la fuerza, la violencia, porque cuando dicen, no, es que a las niñas les gusta estar ahí apartaditas, dejémoslas que estén en el centro, sin balonazos, a ver qué pasa, preguntémoslas, a ver si quieren estar en la esquina o preferirían estar jugando en el centro. Entonces, en nuestro cotidiano tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué quieren ser las niñas? ¿Qué quieren ser los niños? Pero también las personas mayores tenemos que reflexionar, ¿qué estamos trasladando a los niños y a las niñas? ¿Qué juguetes les vamos a regalar en Navidad? Pero en nuestro cotidiano, ¿qué les estamos diciendo? ¿Les estamos diciendo qué es el machismo? ¿Les estamos dando criterio? Otro ejemplo, cuando vamos a los centros educativos, en enseñanza media, y les decimos a las chavalas y las chavales, les ponemos vídeos y les ponemos anuncios, canciones, saben identificar qué es machista, porque claro, como soy la profa de autodefensa feminista, lo que ponga tiene que ser machista, pero luego no tienen criterio. Cuando les pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué consideráis que es machista? No saben definir. Y ese es el problema, no les estamos dando criterio a los chavales y las chavalas para ver que el amor nunca es control, que el amor no puede ser la hostia, que los ceros son una demostración de control y un largo etcétera.
Bueno, la verdad, me gustaría seguir con la entrevista, pero tenemos que terminar. Y antes de terminar, otra pregunta que parece suscita contradicciones o por lo menos debate. ¿Qué papel deben desarrollar los hombres en la lucha o debemos desarrollar los hombres en la lucha contra la violencia machista, en opinión de Maitena Monroy?
Pues yo creo que, como decía José Saramago, el problema de la violencia contra las mujeres es un problema que sufrimos las mujeres, pero es un problema de los hombres. Cuando los hombres decidan dejar de ejercer violencia, porque tengan claro la igualdad, porque tengan claro que los derechos humanos son para todas las personas, pues habrá acabado el problema de la violencia sexista. Entonces yo creo que ya es hora, que ya es hora de que los hombres sientan que pues, también es su lucha. Porque hay muchos hombres, por ejemplo, que sí están a favor de la igualdad, pero luego están a favor de la igualdad cuando están rodeados de mujeres. Pero en sus entornos masculinos, cuando están poteando con sus amigos, cuando están jugando al fútbol o cuando están viendo fútbol o cuando están en cualquier espacio masculino, ahí no se expresan en su feminismo. Ahí no se expresan a favor de los derechos humanos. Ahí no se expresan en contra del sexismo. Y yo creo que es necesario que los hombres sientan que esto es parte de su lucha. No es la lucha de las mujeres. Es una lucha social, es una lucha de justicia social. Entonces, yo creo que, y espero además, que cada vez más hombres den la cara. Pero den la cara no solamente el 25 de noviembre, hay que recordar que todos los días son días para luchar contra la violencia sexista y es necesario que hombres y mujeres asumamos y tengamos claro que es una labor del conjunto de la sociedad, que nos compete a todo el mundo actuar, que no basta con decir yo no agredo o yo no soy machista, hay que luego en nuestro cotidiano combatir todas las prácticas sexistas en nuestro pequeño entorno y en el gran entorno.
Maitena Monroy, ha sido un placer. Es que ricasco.
Lo mismo a vosotras y a vosotros.
Vamos a seguir. Yo.
Bye, Berdin. Agur.